otras voces. Programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos. Que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares, y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad, pero si llega puntual, no nos agarre muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable y de todos.
Otras Voces entrevistó al cura Francisco Paco Oliveira. Paco, como le dicen, pertenece al grupo de curas En Opción por los Pobres. Realiza su trabajo pastoral en la isla Maciel, que está en Dock Sud, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Hoy presentamos la primera parte, los antecedentes de este movimiento, que está en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, es decir, los orígenes del grupo de curas En Opción por los Pobres. Y dejamos para el próximo programa el surgimiento de este grupo. Otras Voces conversa hoy con el padre Paco de Oliveira, de curas en opción por los pobres. Nos interesa su opinión, su experiencia, qué es lo que es, cuál es la historia del movimiento, cuáles son las raíces en América Latina. Buen día, padre.
Hola, buen día y gracias por la invitación a conocer nuestro grupo de curas en la opción por los pobres. Haciendo un poquito de historia, la cosa es larga, así que usted me va cortando porque esto es un programa de radio y no queremos aburrir a los oyentes. Nosotros vendríamos a ser la continuación del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿sí? El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que su figura como más conocida fue el padre Carlos Mujica, asesinado por la AAA, pero que fue un movimiento muy grande, de más de 500 sacerdotes que adhieren a un comunicado que hacen 18 obispos del tercer mundo, un comunicado del cual se cumplen ahora 50 años justamente, y que era el manifiesto de los obispos del tercer mundo, así se conoció. En ese manifiesto, Helder Cámara a la cabeza y otros obispos de Asia, de África, todos del tercer mundo, dicen: ya demasiado tiempo nosotros hemos apoyado al capitalismo como sistema, sabemos el daño que ha hecho. Ellos empiezan a hablar de que hay una violencia de arriba, que es la que genera la violencia de abajo, y empiezan a hablar de lo que ellos llamaban un socialismo humano y cristiano. Ellos hablaban de que el socialismo tenía que ver mucho más con el cristianismo, con esas primeras comunidades, ¿no?, de los Hechos de los Apóstoles, donde todos ponían todo en común y nadie pasaba necesidad. Era una época donde estaban los dos imperialismos, el imperialismo ruso y el imperialismo norteamericano. Lo que ellos dicen: nosotros no estamos ni con unos ni con otros, los dos son imperialismo. Y hablan de que los pobres de los pueblos y los pueblos pobres se tienen que unir para cambiar la realidad. Ese manifiesto se traduce en Argentina por algunos curas y, ya le digo, 500 curas adhirieron a ese manifiesto. Ese fue el origen del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
¿Esto en qué época fue? ¿En qué año?
Bueno, estamos en el 2017, si yo no hago mal las cuentas, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, exactamente. En el año 67. Piensen que es la época, digamos, de grandes revoluciones en América Latina, la época de Cuba, la época donde se veía la necesidad de un cambio de las estructuras y que se veía que podía estar ahí muy, muy cercana. A nivel de iglesia, esto no es que sale de un repollo, digamos, este manifiesto de los obispos del tercer mundo. Estos obispos habían participado en el Vaticano II, ¿sí?, que fue una verdadera revolución en la iglesia. La iglesia, de mirarse para adentro y solamente, quedarse en la sacristía, dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las penas de los pueblos, esa es los gozos y las esperanzas, las penas y las tristezas de la iglesia. Es decir, una iglesia que empieza a mirar las necesidades de nuestra gente. Es cuando se cambia del latín al castellano. Ese Concilio Vaticano II en América Latina se traduce en, después, posteriormente, en Medellín, que el año que viene se va a cumplir 50 años. Entre Medellín y el Vaticano II están estos obispos que hacen este manifiesto. Y que, para que nuestra audiencia entienda un poquito más, Helder Cámara tenía una frase: si doy pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Es decir, es cuando la iglesia se empieza a preguntar por qué en América Latina nuestra gente vive en las condiciones de explotación que vive. ¿Por qué hay una desigualdad tan tremenda? Y ahí decir, la iglesia tiene una palabra que decir ante esto, porque Jesús un día nos va a juzgar por lo que hice o dejé de hacer con mis hermanos más pobres. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque estuve sin vivienda y me vestiste. Bueno, ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.
Geldel Câmara era obispo de Brasil, ¿no?
De Recife, de Brasil. Ah, sí. Un obispo muy humilde, porque antes del movimiento, del manifiesto de los obispos del tercer mundo, varios obispos en el Vaticano, cuando estaban haciendo el Concilio Vaticano II, que Juan XXIII quería que el tema de los pobres fuera el tema central del concilio, pero como no fue, ellos se juntan abajo de en las catacumbas, ¿sí? Abajo del Vaticano, en las catacumbas, creo que eran las catacumbas de Domitila, era el lugar donde habían, digamos, agarrado a tantos cristianos para asesinarlos, y ellos ahí se hacen un compromiso. El compromiso de vivir pobremente, ¿sí? De no aceptar las lisonjas de los poderosos, de dejar los palacios episcopales e irse a vivir sencillamente como el pueblo, de no manejar dinero, sino que sean los cristianos, los laicos de las parroquias o de los obispados los que tengan que llevar la cuestión esta temporal, pero a ser sencillos ellos en su forma de vida, a no ir con oros, a no ir con cruces de oro, digamos, a mostrar, ¿sí?, una iglesia pobre y de los pobres. Bueno, yendo un poquito al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, este movimiento, más o menos, si yo las fechas no las tengo acá adelante, pero más o menos nace en el 68 y dura hasta el año 74, más o menos, ¿sí? Este movimiento claramente quiere mostrar, digamos, al pueblo argentino que tiene que haber una iglesia comprometida. Buena parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo se alinea con el peronismo, ¿sí? Porque dice, en estos momentos la liberación nacional pasa por Perón. Y eso también fue causa de la finalización del movimiento. Un poco el peronismo, antiperonismo, dentro también del movimiento de sacerdotes, es lo que hace, y ya la situación bastante caótica previa a la dictadura del 76, hace que el movimiento se termine.
Esto es una historia de derechos humanos. Si apoyas esta causa, levanta las manos. En el mundo entero, hagamos que esto suene. Sabemos que hay dinero, 8 son los ODM. 1. Erradicar la pobreza y el hambre. Grítalo bien fuerte que se entere el que mande. Con la fuerza de todos, venimos en tándem. Si no nos hacen caso, tendremos un plan B. 2. Educación para todos. No solo para ricos que se pagan sus logros. Somos sus borregos, nos toman por bobos. Si nos quitan derechos, men, seremos lobos. 3. Mismas oportunidades para el hombre y la mujer. Tú puedes entender que haya diferencias. En el siglo XXI el cromañón ya se pone en evidencia. 4. Reducir las muertes de niños. Creo que es posible hoy hacer un guiño a la esperanza. Si defiendes a ultranza los derechos de la infancia, que se note tu presencia. Basta ya de verlos sufrir, soportando más dolor que el cuerpo de un fakir. Basta ya de verlos morir, si en el mundo hay recursos para subsistir. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos: pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos: pobreza cero. 5. Mejorar la salud de las madres. Durante la crianza echarles un cable. Tener un hijo es algo tan bonito que no apoyar su causa debería ser delito. 6. Luchar contra las enfermedades y avanzar. Muchas de ellas se pueden tratar o prevenir, como el SIDA. Hagamos que cada ser humano tenga calidad de vida. 7. Medio ambiente sano y seguro para respirar oxígeno en el futuro. Si siendo irresponsables descuidamos nuestro hábitat, seremos responsables del fin de la humanidad. 8. Una sociedad con desarrollo global. Fuera escollos, hay que ayudar. No apoyamos medidas que van a fracasar. Unos pasan hambre y otros se van a forrar. Podemos hablar de paraísos fiscales, de banqueros que la cagan y se llevan los rescates. Llevemos a debate a los magnates con un yate. Si tanta pasta tienen, pues que paguen más, ya vale. De ponerse de rodillas ante los mercados, de sentirse marionetas y nos tienen controlados. De agencias sospechosas que operan en privado, de gobiernos que consienten y están acojonados. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos: pobreza cero. ¿Y qué es lo que queremos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que pedimos? Pobreza cero. ¿Y qué es lo que exigimos? Pobreza cero. Al gobierno le decimos: pobreza cero.
Hoy hablemos un poco de la reducción al impuesto a los bienes personales. En nuestro país, 106 familias concentran casi el 10% de la riqueza privada. Por otro lado, hay unas 45.000 familias que cuentan con más de $1,000,000. En paralelo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la pobreza afecta a 1 de cada 3 habitantes del territorio nacional. Según Florence Bauer, representante de UNICEF en la Argentina, la pobreza afecta a 1 de cada 2 adolescentes en el noreste y Cuyo. Hasta 2015, los ricos pagaban 1,25% de sus bienes. En el mundo, el monto es de más o menos 1,50%. Ahora el monto se redujo aquí a 0,25%. La AFIP devolverá a 76.000 argentinos lo que pagaron en 2015, es decir, 263 millones de pesos. Mirta Legrand dejó de pagar por año 10 millones de pesos, que equivalen, por ejemplo, a 115.000 libros escolares. Susana Jiménez dejó de pagar 15.400.000 pesos. Con este dinero se podrían comprar, por ejemplo, 1,000,000 y pico de raciones para comedores infantiles. El ministro Aranguren, el que aumenta sin parar las tarifas de luz y de gas, está eximido del pago de este impuesto. Macri está sospechado de haber dado la orden a la AFIP. Por este impuesto, el Estado dejó de recaudar 16.000 millones de pesos por año, que equivalen, por ejemplo, a 4 años de fútbol para todos, o a 267.000 créditos Argenta para jubilados, o a 70 años del plan Argentina Sonríe, que fue desmantelado. Y por si fuera poco, la AFIP dejó sin efecto la norma que gravaba la renta financiera a extranjeros y a la especulación.
Gracias a la crisis encontré mi vocación. Es quedarme en casa sentadito en el sillón. Mi mayor esfuerzo, encender la televisión. Del zapping soy el campeón.
¡Yo soy el rey!
No trabajo y por lo tanto no cobro un duro.
¡No!
Paso de estudiar para que me sirve un título.
¡Oh!
Todos los findes salgo.
¡Salgo!
Porque si quiero algo,
¡algo!
Ya están siempre mis viejos.
¿Para qué?
Para salvarme el culo.
Yo ni estudio ni trabajo. Sí, 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 sí. Soy mi vida arriba abajo. Porque yo hago el vago a destajo. Porque yo solo me toco el badajo.
Soy mi Dixie.
Hay momentos que me canso de no hacer nada. No es tan fácil divertirse entre semana. Me mola ser un vago,
vago.
Guardar de lo que no hago,
vago.
Pensar en mi futuro.
¿Para qué?
Mejor lo hago mañana.
Ni. Yo ni estudio ni trabajo. Sí, 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 sí. Soy ni de arriba abajo. Porque yo hago el vago.
Cuando me quedo solo, yo me siento muy mal. Remordimiento a sorbos, sé que puedo ser más. Pero no lo controlo, la pereza acaba por ganar. Y es que al final del todo, la puta realidad es que me da igual.
Ni. Yo ni estudio ni trabajo. Sí, 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 sí. Soy ni ni de arriba abajo. Porque yo hago el vago a destajo. Porque yo solo me toco el badajo.
Porque yo.
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 Porque yo. Soy mi Dixie.
Hay sueldos y sueldos. El muchacho termina el bachillerato y no tiene ganas de estudiar nada. Como el padre es un tipo de renombre, lo aprieta. ¡Ah! ¿No quieres estudiar, huevón? Bueno, yo no mantengo vagos, así que vas a trabajar, ¿estamos? El padre, que es un hombre con mucho dinero y metido en la política y tiene algunos amigos políticos, dada su larga trayectoria, trata de conseguirle un empleo y habla con uno de sus compañeros de partido que está en este momento en el gabinete y le dice: Rodríguez, ¿te acuerdas de mi hijo? Bueno, fíjate que termino el bachillerato y no quiere estudiar el muchacho. Si podés, necesitaría ya un puesto como para que empiece a trabajar mientras decide si va a seguir una carrera. El asunto es que haga algo y no vague ni pase en la casa haciendo nada, y así a ver si se compone y hace algo de provecho. ¿Me entendés? A los 3 días llama Rodríguez. Tito, ya está. Asesor del ministro de Energía. Unos 140 mil pesos al mes. Conforme, ¿verdad? Ah, no, no. Para la mano, Rodríguez. Es una locura. Recién empieza. Tiene que comenzar de abajo y con mucho dinero se va a poner peor. A los 2 días, de nuevo Rodríguez. Tito, ya lo tengo. Le conseguí un cargo de asistente privado de un diputado. El sueldo es más modesto. 40 mil al mes. No, Rodríguez. Acaba de salir del bachillerato. No quiero que la vida se le haga tan fácil de entrar. Quiero que sienta la necesidad de estudiar. ¿Me entendés? Al otro día. Tito, ahora sí. Jefe de compras en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones. Ya está. Ah, claro que el sueldo se va muy abajo. Serán 20.000, nada más. Pero, Rodríguez, por favor, conseguime algo más modesto. Va empezando. Algo de unos 7.000 a 8.000 pesos por mes. Ah, no, eso es imposible, Tito. ¿Pero por qué? Y tendría que ser un cargo de profesor o de doctor, y esos cargos son por concurso. Necesita currículum, título universitario, certificación cada 4 años, haber hecho méritos, ganar el examen de concurso, competencias docentes, carta de desempeño de su director. Está difícil, Tito. Está difícil. Trabajos así no se encuentran fácilmente.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao. Aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Porque el cuero, compañero, se use, si es rico en mano del amo, que se hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le recelamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao, y aquí lo tenemos hoy. Del mantua no me libro yo, si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Vengo de Comeurupagua, vengo muriendo la sed, con los besos de mi negro se quita y vuelvo a comer. Manapilón, café tostado, mi negro en la nochecita sigue hueliendo a cacao. Líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Durmiendo se sufre menos, dice el brujo Estanilao, pero mamita amanece y el sufrir no me ha pasado. Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantua hoy? Ese negro resabiao, ese negro no quiere amor, con ese negro no hay buey, porque son sus brazos su ley, con ese negro no hay buey. Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy.
Thank you.
Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima. Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo. Sentite fuerte y empujá hacia arriba. Porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina.
El ajuste a los bolsillos del conjunto de la población, del gobierno, continúa. Esta vez a través de tres proyectos de ley: impositivo, previsional y laboral. Diferentes organizaciones gremiales, como el Movimiento Obrero Santafesino, que acaba de formarse con la casi totalidad de los gremios de Santa Fe, y la Corriente Federal de Trabajadores, que está en la CGT y que incluye, entre otros, a bancarios, gráficos y judiciales, manifestaron su total rechazo a los tres proyectos, porque están relacionados, porque se vinculan.
María Elena, ¿podrías hacer una síntesis de lo que dijeron?
Sí, claro que sí, es la intención. No es una reforma, dicen. Lo que pretende el gobierno, lisa y llanamente, es la continuación del ajuste que comenzó en diciembre del 2015. Reduce o elimina las indemnizaciones por despido. Excluye de la base de cálculo para las indemnizaciones el aguinaldo, premios o bonos. Inventa un banco de obras para compensar horas extras sin pagarlas. No respeta las 8 horas reglamentarias de trabajo. Extiende la jornada laboral de 8 a 10 horas y más, lo que aumenta la arbitrariedad y discrecionalidad patronal. Fomenta la contratación precaria, no el empleo formal y digno, con vacaciones, obra social, etc. Anula la responsabilidad solidaria de la empresa principal con sus trabajadores tercerizados ante incumplimiento de los derechos laborales de la empresa que los contrató. Fomenta la precarización del empleo joven en pasantías presentadas como práctica. Quedan sin protección frente al fraude laboral. Bajan los aportes patronales de las grandes empresas y castiga a las pymes con un incremento del 2%. Con esto se desfinancia al ANSES, que debe responder al pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y demás beneficiarios de planes sociales. Dicen que no permitirán que por favorecer a las corporaciones económicas se vulneren derechos y garantías laborales previsionales que el conjunto de los argentinos hemos conseguido con nuestro esfuerzo y lucha durante décadas. La idea es clara: frenar al neoliberalismo que ya lo conocemos y no vamos a permitir que avance, dicen.
Decime qué pasó con la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego, porque por lo que estás diciendo es gratificante que haya gremios nacionales decididos a enfrentar esa política.
Sí, fue lamentable lo de Tierra del Fuego. Es un ejemplo de irresponsabilidad gremial. La Unión Obrera Metalúrgica firmó un convenio por el que se congelan los salarios por 2 años, dicen, sin despidos ni suspensiones. Cuando el gobierno está reduciendo los impuestos de importación de productos electrónicos para llegar al año 2018 solamente cobrándoles el 2%. Tierra del Fuego ya tiene empresas cerradas por este motivo. Y se seguirán cerrando, naturalmente, porque las pequeñas no van a poder competir ante el aluvión de productos con tan bajo arancel para ingresar al país. Además, que ante el costo de la vida y sin aumentos salariales, toda la economía de Tierra del Fuego se va a resentir tremendamente. Es sentido común. La Organización Internacional del Trabajo comprobó que de 111 países que hicieron reformas similares, entre 2008 y 2014, ningún país creó empleo. Por el contrario, creció el desempleo en un 3%.
Decime, aparte de los gremios, ¿hay otras instituciones que se manifestaron?
Muchísimas instituciones, distintas organizaciones sociales, partidos políticos, etc. Pero es interesante decirlo que la Conferencia Episcopal Argentina, que acaba de renovar autoridades, dijo que para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino es un ordenador de la vida. Por eso se deben conservar los puestos de trabajo y no se deben vulnerar los derechos laborales.
Me parece que el Papa ha hecho una declaración muy fuerte, ¿no?
Sí, comento. Está en el Vaticano, acaba de terminar el Encuentro Internacional de Sindicalistas. El Papa Francisco, como esperaban los sindicalistas, no asistió al cierre del encuentro. Y les dirigió una carta de cierto peso a estas personas que estaban reunidas. Les escribió: no podemos ser ingenuos y pensar que el diálogo nosotros decimos con las patronales se dará naturalmente y sin conflictos. Y los conminó a luchar contra la plaga de la corrupción de lo que se dicen sindicalistas, que se ponen de acuerdo con sus empleadores en detrimento de los intereses y derechos de quienes representa. Otras voces dice: trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, estamos ante una disyuntiva. O defendemos la soberanía de las corporaciones económicas que nos encadenan a las decisiones de la usura internacional, o defendemos la soberanía nacional con trabajo, empresa, democracia y justicia social.
Otras voces. Programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Escuchamos canto de entrada de la misa campesina nicaragüense por los hermanos Luis y Carlos Mejía Godoy, poetas, compositores e intérpretes. Parte del poema Hombre que mira al cielo, de Mario Benedetti, en la voz de Gloria Berbuk. Gracias, Gloria, por participar. Rap Pobreza Cero por el rapero Psicoloco. Nini por Currisé y Sabin. Levántate y canta por César y Cela. Y Canto Negro, ritmo afroperuano, por Susana Vaca.
Somos María Elena Ramírez y Martina Luis. Y en edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.